siempre contigo.
Protestan residentes de Juraguá en las calles en medio de otro apagón. Aseguran cubanos que son insuficientes las medidas higiénicas para combatir el virus del Orobuche. La Unión Europea dice que la decisión de revocar la observación electoral en Venezuela incumple el Acuerdo de Barbados. Rechaza a Estados Unidos una posible operación a gran escala de Israel para combatir a la milicia palestina de Hamas en Rafah. Aumenta a Corea del Norte escalada de tensiones con Corea del Sur, enviando globos con basura y excrementos.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy miércoles 29 de mayo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la sala de redacción está Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Iván López, voz informativa Alfredo Jacobi. Los residentes de la ciudad nuclear de Cienfuegos protestaron en las calles en la noche del martes en medio de otro apagón. Nuestra colega Ivette Pacheco tiene el informe.
Con un cacerolazo, residentes de la CEN, o ciudad nuclear ubicada en la provincia Cienfuegos, protestaron en la noche del martes exigiendo agua y el restablecimiento del servicio eléctrico tras más de 10 horas de apagón, según testimonios recogidos por Martí Noticias. Aimé escuchó el sonido de los calderos en su vivienda y asegura que el estruendo fue tan fuerte que asustó a sus hijos.
Los niños se asustaron porque eso no, aquí nunca había pasado eso. Ver a la policía, a las personas aplacando, pero yo, para mí que tuvo que durar más de media hora por lo menos, porque se sentía ahí el toque nada más. Yo no escuchaba lo que se decía, porque sí, fue un toque espantoso.
La residente aseguró que una protesta como esta no había ocurrido antes en la ciudad nuclear de Cienfuegos, conocida así por su proximidad a lo que sería la planta nuclear de Juraguá, cuya construcción inició y se interrumpió en la década de los 80.
Eso aquí jamás en la vida había pasado.
Ahí me comenta que a los pocos minutos las autoridades se personaron en el lugar y también fue restablecido el servicio eléctrico.
Llegó el vicegobernador, llegó la gente del partido, la gente del gobierno, ya todo se aplacó y enseguida pusieron una corriente. De hecho, no se ha ido.
Este miércoles, asegura Aimé, en la localidad se percibe la presencia policial.
Que ahí la policía está, dicen que está solo todos los policías por toda la ciudad, hay carros, hay guaguas, hay motores.
La protesta sucedió, asegura otra vecina de la ciudad nuclear de Cienfuegos, que dijo llamarse Beatriz.
Llevábamos mucho tiempo sin apagón. La habían quitado de la seis. Nos la pusieron a las 5 y 20 y a las 8 y 25 nos la habían quitado. Sí sucedió, más falso, es cierto. Y sí nos la pusieron y creo que la han quitado por minutos, pero no la han quitado más. Pero sí es cierto que sucedió.
Videos de la protesta en la ciudad nuclear de Cienfuegos han sido posteados en las redes sociales. Paula, otra de las entrevistadas por Martí Noticias en la ciudad nuclear, asegura que algunas personas fueron detenidas durante el cacerolazo protagonizado por los residentes en la noche del martes.
Sí, hubo detenida, según me dijo el vecino, que querían hasta virar el carrito a la policía, pues tuvo que ir. Incluso a tropa especial tuvo que ir a la panadería, que ese sí la vi yo, pues yo frente aquí.
Según Paula, lo ocurrido está justificado por la crítica situación que se está viviendo en relación al agua, la electricidad y los alimentos.
Y los niños no pueden ir a la escuela, no hay quien duerma, sin corriente no hay quien duerma. Entonces una cosa que yo diría que no es una protesta, es una razón. En un sentido es una razón, porque si tú no reclamas, no te la pones.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Los apagones también provocaron una protesta en La Habana Vieja, donde el activista Alberto Turis Betancourt fue amenazado por la policía tras manifestarse tocando calderos y gritando «Queremos libertad y electricidad».
Mi nombre es Alberto Turis Betancourt Pérez, activista político y fiel defensor de los derechos humanos. En el día de ayer fui amenazado por vía telefónica, número privado, por un tal oficial de la CI, el cual me dijo que se llamaba Castillo, Las amenazas consistían en que si seguía protestando o tocando caldero debido a los apagones, me iban a acusar de sedición, un delito en el Código Penal, y no iba a haber más la luz del sol. Esas fueron las palabras textuales de él. Le corté el teléfono y volví a llamar. En la segunda llamada me dijo que no importaba si lo colgaba, pero que realmente era mi decisión. Si yo iba preso, era por mi culpa, no era responsabilidad de él, y que allí no iba a salir nunca más.
Estos apagones se multiplican por toda Cuba sin una solución a corto plazo, lo que ha profundizado el malestar general. José Luis Ramos preparó la nota.
Los desafíos energéticos en Cuba son de difícil solución, aseguró Miriam Leiva, y esto tiene importantes repercusiones económicas y sociales, agregó la periodista.
Lo más tétrico de todo esto no es solo que esto esté ocurriendo, sino que no hay ninguna posibilidad de que eso se elimine en el corto ni en el mediano plazo.
Miguel Díaz-Canel reconoció en el programa Desde la Presidencia, el cual se difunde a través de las redes sociales, que Cuba seguirá sufriendo apagones en las próximas semanas.
Vamos a trabajar para que no sean prolongados, para que no sean de larga duración, como lo hemos podido lograr en otro momento.
No va a haber, como decía el presidente, un verano garantizado de electricidad. O sea, ellos dijeron claramente que no pueden garantizar electricidad ahora en lo inmediato y que se verá en julio qué condiciones hay.
Aunque los apagones son menos frecuentes en La Habana, en otras provincias la población se queja de la prolongada falta de luz. Las autoridades cubanas señalan que los problemas del sistema energético se deben a roturas en las centrales termoeléctricas, salida por mantenimiento, la escasez de combustible, entre otras causas. La periodista Luz Escobar comentó al respecto.
Están hablando de que viene un barco de Rusia de petróleo, que viene un barco de México. Están tratando de vender la idea de que ellos son capaces todavía de mejorar la situación, pero ya la gente entendió que ellos no son capaces y que viene lo peor. Ahora viene el verano.
Y a medida que continúan los cotidianos apagones, crece el malestar entre la población cubana, señaló Miriam Leiva.
En toda Cuba es así, con lugares todavía más, digamos, críticos que otros, y eso lo estamos viviendo. El que no lo vive en directo, pues lo está sufriendo de las noticias que llegan de familiares de distintos lugares.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El senador Marco Rubio dijo que el régimen cubano usa el sector privado de fachada y que Estados Unidos no debe hacerle concesiones. Según Rubio, las nuevas medidas anunciadas por la Casa Blanca para ayudar a los empresarios en Cuba son preocupantes porque la dictadura está manipulando la desesperación de la administración Biden por lograr un triunfo en materia de política exterior. Cualquier ayuda financiera de Estados Unidos a Cuba va a fomentar la represión dentro de la isla y las acciones antiamericanas del régimen, advirtió el senador Rubio. Y ahora vamos a un tema de salud en Cuba, donde un médico ha alertado que son precarias las condiciones existentes para enfrentar un brote de la fiebre del oropuche. Tomás Cardoso con la información.
No existen condiciones higiénico-sanitarias para combatir el virus de oropuche en Songolamaya, epicentro del brote en Cuba, denuncia médico desde el territorio. La acumulación de vertederos y aguas negras, así como la falta de recursos para fumigar, es una preocupación presente en la Maya ante la presencia de la especie del mosquito Culex quinquefasciatus, que prolifera en cualquier tipo de aguas, incluidas las albañales, explica el doctor Serrano, que aún se recupera tras pasar el virus.
Son innumerables los casos febriles, pacientes con fiebre alta y sobre todo un dolor de cabeza fuerte y dolor sobre todo en las articulaciones sacrolumbar y en la parte muscular de la parte posterior de los miembros inferiores. Unido a vómito, diarrea, pérdida del apetito, es un cuadro bastante aparatoso, pero que lacera bastante el estado de salud de la persona. Hay personas que se han caído en la calle porque es bastante fuerte. Yo le estoy diciendo a usted porque yo estoy pasando, porque tengo una semana casi con el cuadro. Hoy pude ir a trabajar, gracias a Dios, y el nuevo inquilino es un tipo de jeje, pero es mucho más diminuto que apenas se ve. Se ve cuando te pica y la cantidad es enorme. Aquí no hay mosquitero, aquí no venden absolutamente nada. Y aquí no se ha hecho absolutamente nada. Los barrios, cuando cae una persona, es el barrio entero. aquí no hay absolutamente nada, ni en los policlínicos ni en la farmacia tampoco, ni siquiera dipirona hay para bajar la fiebre. Las personas van al policlínico y lo mandan para la casa. Tenemos que encomendar nuestra alma y nuestro cuerpo a Dios, que Dios disponga de nosotros, porque estas personas que dirigen este país no hacen nada ni resuelven nada.
Mientras que Iris Polot Zamora, ama de casa, allí en Songolamaya, ya pasó la fiebre del oropouche y nos dijo que los prolongados apagones allí no ayudan.
Tomando que no hemos podido encontrarla porque no hay medicamento, ya yo estoy pasando eso, gracias a Dios, que ahora lo que me queda es como una picazón en el cuerpo.
También en la provincia de Cienfuegos hay casos del virus emergente. Reportó el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez, quien destacó que Salud Pública no tiene ningún tipo de recursos para combatirlo.
Ha diagnosticado decenas de casos en los municipios de Roa, Agua de Pasajero y Cienfuegos. El diagnóstico médico es que vayan a su vivienda a tomar líquido. No hay medicamento, no se está fumigando.
Este lunes, en comparecencia en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán García, confirmó la presencia del virus identificado en estos territorios cubanos y también resaltó que una de las prioridades ante la enfermedad debe ser el combate al mosquito, que implica una importante participación comunitaria en las casas y los centros laborales. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El doctor Julio César Alfonso, director de Solidaridad Sin Fronteras, en diálogo desde Miami con la revista informativa Martín Noticias AM, advirtió sobre los síntomas y algunas de las consecuencias que podrían sufrir los contagiados con el virus, teniendo en cuenta la situación en Cuba.
El virus es bien fuerte, es como un dengue. Lo más peligroso es que haga encefalitis o meningitis. Este es un virus que puede pasar la barrera hematoencefálica del cerebro y puede provocar serias crisis dentro del sistema nervioso central, y por lo tanto es bien grave esta situación para un paciente que caiga en este cuadro, más en Cuba, careciendo, como ya dije, de los antivirales necesarios y todo el tratamiento. Y por supuesto, en este caso, el paciente que ya caiga en síntomas encefalíticos no va a tener una respuesta simplemente con paliativos. Y la única forma de detectar el virus es a través de la extracción de líquido cefalorraquídeo para hacer la comprobación de que tiene este virus y no un dengue u otros virus que ya están de por sí endémicos en Cuba y que están afectando constantemente a nuestro pueblo. Cuando tengan síntomas de fiebre alta, de vómito, el mareo, náuseas, todas estas cosas, y de mucha debilidad y dolores musculares, deben acudir inmediatamente a los centros médicos y tratar de que se le aplique la prueba de extraer el líquido cefalorraquídeo para asegurarse que no tienen este virus. Es bien peligroso, es bien grave, sobre todo a personas que no tengan una buena alimentación y una buena condición física y su sistema inmune esté deprimido, puede ser nefasto, puede complicarse, como ya dije, y esto puede incluso terminar con la vida del paciente.
5:13 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Las deliberaciones del jurado han comenzado en el juicio del expresidente Donald Trump por pagos secretos de dinero a cambio del silencio de una actriz de películas para adultos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los miembros del jurado en el juicio penal contra el expresidente Donald Trump por el pago de dinero a cambio de silencio comenzaron sus deliberaciones el miércoles, retirándose a puerta cerrada para valorar las pruebas y testimonios que han escuchado y visto durante muchas semanas. No está claro cuánto tiempo tardará el jurado en llegar a un veredicto en el primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos. Las discusiones del jurado, integrado por 7 hombres y 5 mujeres, serán secretas, aunque pueden enviar notas al juez solicitando volver a escuchar el testimonio o ver pruebas. Trump está acusado de falsificar documentos comerciales para encubrir un pago de dinero por silencio a una actriz de películas para adultos poco antes de las elecciones presidenciales del 2016. El expresidente y candidato republicano se ha declarado inocente y niega haber actuado mal. Habló esta mañana a la prensa al llegar a la corte. Él dice que al escuchar los cargos del juez hay muchos conflictos y corrupción. Dice que ni la Madre Teresa podría superar las acusaciones y que los cargos están amañados. Poco antes de que comenzaran las deliberaciones, el juez informó a los miembros del jurado que no pueden confiar únicamente en el testimonio del testigo estrella Michael Cohen, que desempeñó un papel central en el pago de dinero a cambio de silencio en el centro del caso. El juez Juan Merchan indicó a los miembros del jurado que aplicaran un escrutinio extra a Cohen, antiguo colaborador de Trump, porque testificó que estuvo directamente involucrado en el supuesto esfuerzo de Trump para encubrir el pago a la actriz. Los abogados del expresidente han argumentado que los miembros del jurado no pueden confiar en que Cohen, un delincuente convicto con un largo historial de mentiras, diga la verdad. Un veredicto de culpabilidad podría dar un vuelco a la carrera presidencial del 2024, en la que Trump, el candidato republicano, busca volver a la Casa Blanca en las elecciones del 5 de noviembre. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos evita condenar los bombardeos israelíes sobre Rafah y confía en una investigación a las autoridades y especificar detalles por la muerte de más de 40 víctimas civiles. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Pese a una casi unánime condena internacional a los más recientes ataques israelíes en los campos de refugiados de Rafah, donde dejaron un saldo de 45 muertos, Estados Unidos niega que el gobierno de Benjamin Netanyahu haya iniciado una operación terrestre a gran escala en la ciudad fronteriza y, por ende, su política con respecto a Israel continúa intacta. John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, fue el encargado de exponer la posición del gobierno del presidente Biden.
Un solo tanque no constituye una operación terrestre a gran escala. Una operación equivale a miles y miles de tropas en columnas y formaciones, bajo un tipo de maniobra coordinada contra múltiples objetivos sobre el terreno. No hemos visto eso.
Las palabras de Kirby llegaron luego de que se reportara la presencia de tanques israelíes en el centro de Rafah, una decisión que provocó la condena de varios de sus socios europeos y desafió el llamado de la Corte Internacional de Justicia de poner fin a sus ataques contra esta ciudad sureña, donde más de 1 millón de civiles inocentes buscan refugio, siguiendo las indicaciones de las tropas israelíes.
5:17 minutos, continuamos con más noticias. Globos norcoreanos arrojaron excrementos y otra basura en las calles frente a residencias y otras áreas de Corea del Sur el miércoles, según medios locales y el ejército surcoreano. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur detectó unos 260 globos, al menos algunos de los cuales contenían suciedad y basura, y acusó a Corea del Norte de un acto inhumano y de bajo nivel. Algunos de los globos contenían una sustancia que, aunque difícil de confirmar, se presumía que eran heces fecales debido a su color oscuro y hedor, informó la agencia de noticias Yonhap. Y la Unión Europea lamentó la decisión del régimen de Nicolás Maduro de revocar su participación como observador en las elecciones presidenciales en Venezuela. Precisamente desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
La Unión Europea lamentó la decisión anunciada este martes por el Consejo Nacional Electoral de revocar su invitación para observar las elecciones presidenciales del 28 de julio. En un comunicado, instó al CNE a reconsiderar su decisión de conformidad con el Acuerdo de Barbados, firmado por las autoridades venezolanas y partidos de oposición, que establecía específicamente que la Unión Europea sería invitada a observar las elecciones. El bloque europeo enfatizó que los venezolanos deben poder escoger a su presidente en unas elecciones creíbles, transparentes y competitivas, respaldadas por la observación internacional. Días atrás, la Unión Europea había levantado algunas inhabilitaciones, entre ellas al propio presidente del Consejo Nacional Electoral. Este fue el argumento esgrimido por Elvis Amoroso para dejar por fuera a la Unión Europea, que ya tenía listos a 100 observadores para traerlos a Venezuela.
Decisión adoptada en ejercicio de nuestra soberanía e intereses del pueblo. Toda la comunidad internacional conoce del incalculable daño patrimonial que se ha ocasionado al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, afectando la salud de niños y ancianos producto de las sanciones de la Unión Europea, pues impide el acceso a medicinas y alimentos.
El Centro Carter y la Organización de Naciones Unidas son hasta ahora las únicas misiones internacionales que podrán participar como observadores en las elecciones presidenciales. El chavismo, según el analista Leandro Rodríguez, necesita promocionar la abstención, por lo que la revocatoria busca provocar desconfianza en el electorado.
Una de las maneras en que pueda lograr ese objetivo es, por supuesto, evitando una observación internacional adecuada pues, a los parámetros internacionales de imparcialidad.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y en nuestra sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés habla de la historia y orígenes de la calculadora moderna.
La calculadora compacta tiene una rica historia, al menos la primera de ellas, que no fue el ábaco de cuentas corredizas, como suele decirse. La primera calculadora compacta de la historia fue la Curta. Su inventor fue Kurt Herr Stark. Era un austriaco que estaba prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al inventar esta calculadora, el ingeniero salvó la vida y no fue parte del infame holocausto. Esta calculadora, abuela de las modernas, puede sumar, restar, multiplicar y dividir, aunque también calcula raíces cuadradas, por ejemplo. Los resultados de las operaciones se obtienen al girar la manivela en un sentido u otro. El inventor Kurt nació en Austria el 26 de julio de 1902. En 1938 trató de patentar el cilindro de calcular en el cual se basó su invención, siendo en ese momento prisionero de la guerra por los nazis. Acusado de escuchar ilegalmente emisoras inglesas y contribuir a la propaganda antinazi, fue enviado al campo de concentración Buchenwald en 1943. Allí trabajó junto a otros 4.500 prisioneros en una factoría mecánica que le salvó la vida. Consiguió el permiso para desarrollar la Curta o calculadora, con la condición de que cuando esta funcionara, sería un obsequio para el Führer. Pero en el año 1945 acabó la guerra y a Kurt lo liberó el ejército norteamericano con los planos de la Curta listos. En 1948 salían de la fábrica las primeras calculadoras Curta, llamadas así en homenaje a su inventor, Kurt. La fabricación de la Curta llegó a su fin en 1972, cuando aparecieron las calculadoras electrónicas.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el béisbol de las Grandes Ligas, donde los Dodgers de Los Ángeles le barrieron una doble cartelera a los Mets en Nueva York. Y hubo un par de peloteros cubanos que tuvieron mucho que ver con esos dos resultados. Por ejemplo, en el primer partido, los Dodgers ganaron el juego 5-2 contra los Mets. Y en ese encuentro, el cubano Andy Pajés, center fielder, con 2 hits en 4 turnos al bate. También estuvo Freddie Freeman con 3 imparables, 3 impulsadas, incluyendo un jonrón de 2 carreras. Y Shohei Ohtani, que se fue en blanco de 5-0 con 2 ponches. Eso fue en el primer partido. En el segundo juego, los Dodgers lo ganaron 3-0 contra los Mets. El cubano Miguel Vargas, left fielder, con su primer jonrón de la temporada, recién ascendido, también su primera carrera impulsada. Y el cubano Andy Pajés, el center fielder, con 2 imparables más y 1 carrera anotada. O sea, en la doble cartelera, el cubano Andy Pajés tuvo un total de 4 hits, oyeron bien, incluyendo su séptimo doblete. El pitcher perdedor, el colombiano José Quintana, una victoria, 5 derrotas, 6 entradas completas, 8 hits, 3 carreras, 0 boletos y ponchó a 3. Los Medias Rojas de Boston castigaron 8-3 a los Orioles de Baltimore. Rafael Devers, el dominicano, con 4 hits y 2 carreras impulsadas para los Medias Rojas. Hubo 2 cubanos para los Orioles, el zurdo habanero Sionel Pérez, con 1 entrada completa, pero le sonaron un jonrón, una carrera limpia tiene efectividad de 4.97 y Jeanier Cano, una entrada completa, un hit, cero carrera, cero boleto, efectividad de 3, pero los Orioles perdieron el partido. Los angelinos de Anaheim vinieron de atrás y vencieron a los Yankees de Nueva York 4-3. En ese partido, el tercera base Rengifo, con 3 imparables y 2 carreras anotadas, y Pillar, el center fielder, con 3 hits y 2 impulsadas. El zurdo cubano Néstor Cortés fue el pitcher abridor para los Yankees. 5 entradas, 1 tercio, 5 hits, 2 carreras, 0 boletos, ponchó a 4, no figuró en la decisión. Marineros de Seattle vencieron a los Astros de Houston 4-2. José Pito Abreu, tras pasar un mes en las ligas menores, en su primer partido de 3-0 con 2 ponches y batea 104, eso es todo lo que está bateando. El tunero Jordan Álvarez con 2 hits en 4 turnos al bate. Su promedio es 269, pero el equipo de Seattle, gracias a Julio Rodríguez, el dominicano, que impulsó 2 carreras con 2 hits, y Luis Castillo, el pitcher abridor, lanzó 6 sólidas entradas, 5 hits, 2 carreras, 1 boleto y ponchó a 6. Los Atléticos de Oakland blanquearon 3-0 a los Tampa Bay Rays. 2 cubanos por el equipo de Oakland, Yandy Díaz con un hit en 4 turnos al bate, y Randy Arozarena está bateando 159, y eso incluye el hit de anoche. Spence, que fue el abridor de los Atléticos, 5 entradas, 1 tercio, 1 hit, un boleto y ponchó a 4. En los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, los Mavericks de Dallas van a tratar de eliminar de una vez por todas a los Timberwolves de Minnesota el jueves a las 8 p.m. Por ahora, Dallas controla la serie 3-1, pese a perder su más reciente partido 105-100, y en ese encuentro, Luka Doncic, el muchacho de Eslovenia, con otro triple doble, 28 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias, los Celtas de Boston esperando el ganador de esta serie. Y por último, damas y caballeros, esta noche a las 7:30 en Fort Lauderdale, el Inter de Miami, se dice que con Leo Messi en la alineación, y también Luis Suárez, y también Sergio Busquets, jugando contra Atlanta United. Ustedes recordarán que durante el fin de semana en Vancouver, Canadá, Leo Messi no jugó y el equipo local de Vancouver tuvo que darle 34,000 entradas gratis a los fanáticos en el estadio para un próximo partido, porque Leo Messi no jugó en ese encuentro y la fanaticada estaba furiosa con la liga. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Son las 5:27 y a esta hora le damos la bienvenida a nuestro colega Iván López, que tiene una noticia de última hora. Bienvenido, Iván.
Sí, muchas gracias. Pedro Vaca, el jurista y abogado, quien es relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acaba de hablar sobre Cuba. Dice que está muy preocupado por los reportes sobre agresiones a manifestantes en Cienfuegos. Estos son los manifestantes que se expresaban en contra de los apagones. Pedro Vaca dice que el Estado cubano debe abstenerse de reprimir a las personas que se expresan públicamente y respetar y garantizar la libertad de expresión. Vaca es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana, que es un órgano autónomo de la OEA.
Gracias, Iván. Okay.
Claro que bailamos con Michael Bolton y bailamos mucho. Y la melodía de sus baladas aún retumba en nuestros oídos porque era obligatorio escucharlo entre los 80 y 90. Nació el 26 de febrero de 1953 y a pesar del tiempo queremos que siga cantando como de costumbre. Ha vendido más de 70 millones de discos durante su carrera y sabía que quería ser músico desde pequeño, pues su primer contrato discográfico lo hizo con solo 16 años. No solo canta canciones, sino que ha compuesto para artistas de primera talla como Laura Branigan, Kenny G, Barbra Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Patti LaBelle y un largo etcétera. De joven llevaba el pelo largo, de adulto lleva el pelo corto, de siempre. El talento a cuestas. Tantísimas gracias, Michael Bolton. ¿Qué recuerdos nos dejas?
When a man, when a man, when a man loves.
Son las 5:29 de la tarde y así, de esta manera, ponemos punto final a este noticiero de Radio Martín.